COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Más de 2.000 navarros padecen alguna enfermedad rara. ¿Pero qué es enfermedad rara? Pues una enfermedad rara, o también denominada de baja prevalencia, es aquella que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Se estima que hay más de 6.000 enfermedades raras distintas. La inmensa mayoría son crónicas, discapacitantes, no tienen cura y no suelen tener un tratamiento específico, teniendo que recurrir a tratamientos para ralentizar su avance. Esta incapacidad, en ocasiones, afecta al día a día. Cristina ha tenido varios diagnósticos: fiebres mediterráneas familiares, esclerodermia o lupus.
Me echaron de 2 trabajos diciéndome que trabajaba muy bien, pero que tenía muchas bajas.
Estos pacientes, en muchas ocasiones, no solo tienen que luchar contra la enfermedad, sino contra la escasa visibilidad de las mismas.
Me pasó en urgencias de ir porque estaba mala y decirme personal de allá: ah, pues no tienes mala cara. A la que ya les contesté: es que probablemente la cara sea lo único que no me duele.
Y es que muchas de estas enfermedades no muestran síntomas que se vean por el resto de las personas. Tienen que sacar muchas veces fuerza de flaqueza para afrontar la vida.
Nosotros al final buscamos calidad de vida. Sabemos que no nos vamos a curar y la actitud que tengamos ante la enfermedad es fundamental. Muchas veces por eso nos ven alegres, cuando realmente lo que llevamos todo por dentro.
El estado de ánimo, como ven, es fundamental para afrontar la enfermedad y tampoco ayuda en ocasiones la compasión del resto.
A mí personalmente, cuando ay, qué pobre, ay, qué pena, eso no me sienta bien, porque nunca he pretendido dar pena con mi enfermedad. La llevo yo y yo soy feliz.
Hoy, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, vamos a hablar con distintos afectados y con especialistas. Saludos de Fermín Astrain. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Elena Aznal es pediatra del Hospital Universitario de Navarra y además responsable de patología pediátrica compleja. Elena Aznal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que queremos saber es si te toca ver, diagnosticar muchas enfermedades raras ahí en esa área de patología pediátrica compleja.
Bueno, en la unidad que tenemos de patología compleja, vemos, además de enfermedades raras, vemos otro tipo de enfermedades, pero sí que es cierto que cada vez más tenemos niños con diagnósticos de enfermedades de baja prevalencia. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también llevamos a los pacientes con enfermedades metabólicas, que son también enfermedades raras y que se diagnostican aquí en Navarra mediante el screening neonatal.
Cada vez más, has dicho. ¿Es porque cada vez conocemos más sobre estas enfermedades raras o porque cada vez sencillamente hay más patologías, más personas con esas patologías?
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que cada vez se están mejorando más los diagnósticos genéticos y de screening, como digo, y esto nos permite hacer diagnósticos antes. Y luego también es cierto que los profesionales estamos más preparados también, aunque todavía nos falta mucho, para el diagnóstico de estas patologías, que cada vez también son más prevalentes, por otra parte.
¿Algunas de estas enfermedades son realmente difíciles de diagnosticar?
Bueno, algunas de las enfermedades están sin diagnosticar. Nosotros en la unidad tenemos no uno ni dos, sino varios niños que no tenemos diagnóstico. Entonces yo creo que es importante hacer una llamada de atención a las personas que tengan la capacidad de gestionar esto, sobre dar importancia a los diagnósticos precoces de screening y a investigación, cada vez más investigación, porque la incertidumbre que tienen estas familias, incluso nosotros como profesionales sanitarios, ante un niño que no tiene diagnóstico, es muy elevada.
Intuyo que en muchas ocasiones se llegará también por descarte, ¿no?, de varias enfermedades. Bueno, pues solo me queda esta.
Bueno, estas, las enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras, normalmente por descarte no solemos hacer. Necesitan la mayoría, el 80% de estas enfermedades tienen una base genética. Entonces, lo que necesitamos son implementar estos estudios y estas técnicas diagnósticas para poder llegar a un diagnóstico de certeza.
Hoy en día es más fácil, supongo, que de tratar estas enfermedades que hace 10 o 15 años, ¿no?
Sí, claro. Hoy en día tenemos tratamientos que antes no teníamos. Hoy en día tratamientos que nos permiten que niños que antes fallecían nada más a nacer, bueno, pues hoy tengan una esperanza de vida con buena calidad también.
Cada vez vemos que se descubren más enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras. La mayoría de ellas, por no decir todas, son crónicas. ¿Estamos preparados para afrontar este reto como sociedad?
La mayoría de las enfermedades raras son crónicas y muchas de ellas tienen una alta discapacidad, otras desgraciadamente una alta mortalidad. Entonces yo creo que tenemos que apostar por crear equipos multidisciplinares, por atender, yo creo, sobre todo al que más lo necesita, que son los niños que con estas enfermedades tienen más alta complejidad, que son niños quizás en situación paliativa y que son niños que creo que tenemos que luchar por darles la mejor calidad de vida posible, y eso pasa por tener una buena formación los profesionales, por permitirnos acercarnos a sus casas, a sus domicilios, para poder tratarles, y para pasa también por una buena implementación de los cuidados paliativos en estas situaciones.
Elena Arnal, responsable de patologías pediátricas complejas del Hospital Universitario de Navarra. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
COPE Navarra.
Estar informado.
Más de 2.000 navarros padecen alguna enfermedad rara, una de esas 6.000 enfermedades que están catalogadas. ¿Pero qué es una enfermedad rara? Pues como ya les venimos diciendo, es aquella enfermedad que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Hoy, 29 de febrero, se celebra precisamente el Día de las Enfermedades Raras. 29 de febrero, porque también es un día poco habitual, lo celebramos cada 4 años. Vamos a conocer ahora el testimonio de dos afectadas por una enfermedad rara. Comenzamos con Inés Pascal. Ella tiene atrofia muscular espinal. Es una enfermedad que afecta a uno de cada 10.000 nacimientos y que supone la pérdida muscular progresiva. Va en silla de ruedas. Comenzó a notar que era diferente en la adolescencia, pero todo ello no le impidió llegar a cursar la carrera de periodismo e incluso ha llegado a escribir un libro. Inés Pascal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que me gustaría saber es qué siente uno o cuando le diagnostican esta enfermedad o cuando ya empieza a ver que algo no va bien.
Pues bueno, el diagnóstico la verdad es que no lo recuerdo porque fue cuando tenía un año, pero sí que recuerdo que en el colegio yo no me sentía diferente, o sea, sabía que lo era porque se veía, pero no me sentía diferente porque hacía casi todo lo que hacían los demás. Pero sí que fue quizá en la adolescencia cuando ya pues empezaba a salir, a hacer planes más independientemente de los padres y de la familia, cuando empecé a notar esa falta igual de autonomía o que me tenía que acostumbrar a hacer las cosas de una forma diferente y necesitando ayuda de más personas.
Todo ello que cuentas ahora, de todas maneras, no te impidió, ¿no?, llegar a cursar una carrera, a escribir un libro y a tantas otras cosas.
Sí, porque yo desde pequeña, bueno, había soñado con escribir, era lo que más me gustaba, y la carrera de periodismo fue el primer paso para mejorar mis habilidades de escritura. Y bueno, ahora mismo también estoy trabajando de periodista y también intentando publicar el libro, que está complicado.
Bueno, a ver si desde aquí ayudamos. ¿Cómo se titula el libro y sobre qué versa?
Se titula Acon, que significa noticia en griego, y trata sobre una estrella de misterio, sobre el mundo de la comunicación.
¿Cómo afrontas el día a día, Inés?
Bueno, muy feliz. Y siempre con la ayuda de la gente de mi alrededor, de mi familia, de mis amigos y de todas las personas que me rodean, e intentando que sea lo más común posible.
¿Está la sociedad preparada para, para integrar a todas las personas con enfermedades raras? Me explico, es verdad que al principio quizás hay mucha empatía, pero luego en situaciones del día a día o en situaciones laborales a lo mejor entran incomprensiones.
Sí, bueno, más incomprensiones, creo que no hay tantas adaptaciones como debería, porque sí que en mi caso es una discapacidad muy visible, entonces ya de entrada la gente reacciona, suele reaccionar bien. Pero sí que, por ejemplo, pues cuando empecé a entrar en el mundo laboral, sí que tenía muchas dificultades porque había muy pocas ofertas que se adaptaban a mi capacidad de trabajar en cuanto al horario. O a los desplazamientos, o por ejemplo, mi carrera, al ser periodismo en Navarra, las opciones no son muy, muy extensas. Y yo me di cuenta que nada más acabar la carrera, la mayoría de mis compañeros se iban a otras ciudades más grandes, como Madrid o Barcelona, y yo no me podía desplazar. Entonces, ya solo por eso se reducían mucho mis posibilidades. Y luego también, sobre todo, el tema del horario, y bueno, en mi caso fueron esas las principales limitaciones.
Inés Pascal, muchísimas gracias y mucha fuerza, mucho ánimo. Un abrazo.
Gracias, adiós.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Descubre la auténtica esencia de Navarra en Leclerc. No te pierdas la feria más grande de producto kilómetro cero y de calidad. Nuestro compromiso con las alianzas locales es total, impulsando nuestra economía y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Conocerás de cerca a los productores y productoras de nuestra tierra y podrás degustar una amplia selección de productos navarros. Solo hasta el 16 de marzo. Ahora, más que nunca, Leclerc. Lo local es lo nuestro.
Y ahora conocemos la historia de Bea Sadaba. Ella es madre de un niño con espina bífida, otra de las enfermedades raras. Afecta aquí en Navarra a 200 personas, a una de cada 1000 nacimientos. Bea Sadaba, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué supone tener un niño con espina bífida?
Bueno, supone un gran reto para él personalmente y luego un reto para la familia que le acompañamos cada día. Y para la sociedad en general, asumir con mucha naturalidad a una persona que tiene unas características diferentes.
¿Cómo?
No es ni mejor, sino diferente.
¿Cómo asume la noticia la familia, los padres?
Te puedo asegurar que fue un shock. Es una noticia que te dan en la semana 20 de embarazo. Es una sorpresa. Puedes decides si lo aceptas o si vas a vivir toda tu vida ya un poco mal. Entonces, en nuestro caso en concreto, fue una aceptación absolutamente absoluta de nuestro hijo, que tiene unas problemáticas. Perfecto, todos nuestros hijos y todo el mundo tenemos unas problemáticas, pero en el momento en el que aceptas esa situación, puedes empezar a luchar para sobrevivir, para ir día a día creciendo él y con él todos los demás.
En vuestro caso, además, nos consta que toda la familia, ¿verdad? Todos los hermanos, ¿cómo la ayudan?
Todos. Hubo un momento incluso en el que mi marido dijo: hay que tener mucho cuidado porque este niño se puede convertir en un tirano. Es un niño, es el pequeño, todo el mundo le queremos un montón, pero hay que tener cuidado de que si no puede mandar más que nosotros. Efectivamente, todos le cuidan y le quieren un montón.
En la familia ya vemos que es muy querido. ¿Qué tal en el cole?
Pues mira, en el colegio, desde el primer día que fue en el aula de 3 años, ha sido uno más entre todos ellos, sigue prácticamente con sus mismos compañeros, incluso ha habido alguna mezcla de otros niños, pero bueno, sigue una escolarización normal, está muy aceptado en clase, todos los niños le quieren. Yo creo que el mayor reto al que se enfrenta ahora mi hijo y nosotros con él es él mismo. O sea, él tiene ya una edad adolescente, tiene 14 años, y el reto ya no es tanto en que en el colegio le acepten o no, que sí que le aceptan, insisto, sino que él se acepte. Estamos en la adolescencia, estamos en el momento en el que él se da cuenta de las diferencias que tiene respecto a otros niños, esas diferencias que son infranqueables. O sea, que quiera o no quiera, él no va a poder ser el mejor jugador de fútbol del equipo. Es más, no va a poder ni jugar al nivel de competición con sus amigos. Entonces, ese es el momento, el reto que tenemos ahora es que él se acepte como es, que sea feliz con lo que tiene y que de ahí en adelante va a ser una gran persona.
Y en un minutito, Bea, es costoso afrontar esta enfermedad. ¿Podríamos mejorar la atención de estos niños?
A ver, más que costoso o no costoso, porque todo el mundo sabe que por los hijos uno deja ahí las pestañas y las cejas, aquí el gran reto es que la sanidad, la educación, todas las organizaciones, los servicios sociales, tendrían que pensar en personas como mi hijo y en otras personas afectadas, tanto por enfermedades raras como por otras que igual no siendo tan raras, tendrían que personalizar. Es decir, priorizar lo que esa persona necesita frente a lo que necesita todo el mundo. O sea, tiene que ser una educación, una sanidad personalizada.
Beatriz,
necesita... sí.
Beatriz Sabadaba, muchísimas gracias por tu testimonio. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
COPE Navarra.
Estar informado.
Más de 2.000 navarros padecen alguna enfermedad rara. ¿Pero qué es una enfermedad rara? Pues una enfermedad rara o de baja prevalencia es aquella que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Se estima que hay más de 6.000 enfermedades raras o de baja prevalencia distintas. La inmensa mayoría son crónicas, son discapacitantes, no tienen cura y no suelen tener un tratamiento específico, teniendo que recurrir a tratamientos que lo único que hacen es ralentizar su avance. Una de las enfermedades raras es la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria crónica que afecta a los pulmones y al sistema digestivo y para la cual tampoco hay cura. Los nacidos en la última década se estima que tienen una esperanza de vida de alrededor de 40 años. Los nacidos anteriormente, quizás esa esperanza de vida sea algo menor. Saludos de Fermina Strain. Hablamos ahora con Cristina Mondragón. Ella es presidenta de la Federación de Discapacidad COCENFE Navarra y de la Asociación de Fibrosis Quística. Además, es madre de una joven con fibrosis quística. Cristina Mondragón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a situar la fibrosis quística. ¿Cuántos casos hay de fibrosis quística aquí en Navarra?
Bueno, la verdad es que no tenemos cuantificados a nivel de asociación cuántos casos hay reales, pero a nivel asociativo tenemos más en torno a unos 25 casos dados de alta.
Claro, que haya tan pocos casos en esta enfermedad o en el resto de enfermedades raras o de baja prevalencia, ¿en qué influye?
Bueno, la verdad es que desde el punto de vista en general de la enfermedad rara, el diagnóstico suele llegar muy tarde. Y luego también la consecuencia que tiene es que hay en general no hay tratamientos para conocer esta enfermedad y por lo tanto el sistema de salud no está preparado para hacer y asumir esto.
Claro, los diagnósticos, el acertar en el diagnóstico cuanto antes también es fundamental.
Sí, es un problema. La solución estaría por incrementar los dotes a la investigación, o sea, por incentivar la investigación, porque está claro que sin financiación no hay investigación y sin investigación no hay esperanza para estas personas. Existen muchos grupos de investigación, pero se necesitan sobre todo fondos y ayudas públicas, que en este caso suelen ser escasas, por no decir que casi que apenas se perciben, en comparación a otros países europeos. Y lo que sí que ponemos de ejemplo un poco como enfermedad rara, la fibrosis quística, que dentro de la baja prevalencia que tiene, es una de las que tienen mayor prevalencia, que llevamos muchísimos años ya de investigación y estamos viendo ahora resultados que favorecen en un 70% de las personas que lo padecen y que en cuanto a nuevas medicaciones, nuevos moduladores, que lo que hacen Es cierto que no curan, tenemos que seguir investigando, pero es cierto que frenan el avance de la enfermedad. Entonces, lo que sí queremos servir un poco de ejemplo de que si se invierte en investigación, se pueden conseguir cosas y se puede favorecer el hecho de que dar soluciones a estas personas que no, que a día de hoy, pues entre que tardan en diagnosticarlas y luego no hay apenas investigación sobre esas patologías que son excesivamente raras porque hay una prevalencia muy bajita, pues, pues claro.
Claro,
que tienen una solución muy difícil.
Claro, al ser la prevalencia más baja, evidentemente los recursos en investigación van hacia otras enfermedades que afecten a más gente, ¿no?
Claro, está claro, está clarísimo. Por ejemplo, pues tenemos la diabetes. Pues la diabetes es que, claro, la afectación de la diabetes no tiene nada que ver con las enfermedades raras. Entonces, claro, los laboratorios se vuelcan en este tipo de enfermedades que realmente invierten, pero recuperan.
Claro. ¿Cómo es el día a día, Cristina, con una hija con fibrosis quística?
Bueno, pues la verdad es que ahora estamos viviendo un poco lo que son las mieles de lo que te he comentado antes de todas estas investigaciones, ¿no? Y de los resultados que llevamos 30 años al pie del cañón. Pero hasta el día de hoy, que la dinámica de una persona con fibrosis quística era la verdad aterradora. Como tú has comentado al principio en la introducción, son personas que tenían una esperanza de vida, pues eso, muy pequeña, que se ha ido ampliando a lo largo de las décadas. Ahora, como tú bien has comentado, está la media en 40 años. Es cierto que en esas medias tenemos personas que superan la edad con creces
y otras que no llegan.
Y hay otras que no llegan, de eso se trata la media, pero sí es cierto que la dinámica de una persona con fibrosis quística es la base del tratamiento, que es la fisioterapia respiratoria, dependiendo del incremento y de la afectación que tengas en una temporada o en un mes o en unas semanas o pues debido a infecciones respiratorias o lo que sea, pues se incrementa esta fisioterapia respiratoria o se disminuye, pero lo que sí es cierto es que siempre hay que hacerla de forma diaria y luego, por supuesto, la toma de antibióticos, tanto de forma inhalada como en pastillas, etcétera, etcétera. Y luego ahora también los últimos avances y que están diciendo que es muy importante el ejercicio físico adaptado a cada persona. Claro. Cada uno que pueda hacer lo que pueda.
¿Cómo recibe la familia una noticia así? Que pues una hija, una madre, una hermana tiene una enfermedad rara, una enfermedad de baja prevalencia que no tiene cura.
Bueno, ahora sí que contamos con un diagnóstico temprano, que es el de la prueba del talón, que se llama, y que bueno, que nada más nacer... la fibrosis quística en este caso pues se detecta desde el minuto número uno. Entonces no es lo mismo el detectar cuando no hay un deterioro aún clínico del afectado que puedes hacer prevenir un poco todo lo que se puede ir avecinando en la medida en lo que tú puedes, que cuando se produce por clínica, es decir, cuando
ya hay síntomas,
no se detectaba. Entonces era la clínica la que te daba el diagnóstico. Los padres, pues, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que para ellos se les cae el mundo, no entienden por qué, no entienden cuál es el origen, hay que asumir el hecho de que lo primero que hacen es meterse en internet con la cantidad de información rara, extraña, porque claro, están los dos polos opuestos, al que le va muy bien y al que le va muy mal.
Claro.
Y claro, siempre te fijas al que le va muy mal. Entonces, y luego te extrapolas a otros países, a Estados Unidos. Y claro, vienen realmente las personas que vienen a la asociación, pues vienen con la esperanza de que les digas de que todo va a ir bien y de que no es lo mismo la fibrosis quística de hace 30 años que la de ahora. No,
y por último,
la misma situación.
Y por último, Cristina, en un minutito, ¿está la sociedad preparada? Porque intuyo que al principio todo el mundo se vuelca, pero luego las situaciones a veces son difíciles de entender.
Pues bueno, a ver, la sociedad no está... no está preparada. ¿Por qué? Porque el sistema no está preparado para ello. Entonces, lo que tenemos que hacer es dotar al sistema y crear unidades multidisciplinares, ¿no? Que sean efectivas, para de esta forma fortalecer los servicios, todos los servicios sociales que están relacionados con la dependencia. Es decir, la sociedad en sí no está preparada, pero porque los recursos no los tiene para actuar. Entonces, lo que hay que crear es esto, es estas unidades, un poco que sean multidisciplinares porque son patologías raras, pero que afectan a varias, a varios estados del cuerpo, claro. O sea, a varios órganos, a diferentes órganos, y estos órganos, diferentes evoluciones. Entonces, esto es lo que hay que hacer, dotar de recursos al sistema.
Cristina Mondragón, muchísimas gracias por contar tu experiencia. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.